Hola, welcome to Financially Savvy in 20 Minutes, a bilingual podcast that shares interviews with self-made millionaires, financially savvy investors, and all things financial literacy and dinero. Your host, Natalie Torres, is a two-time TEDx speaker, an award-winning author, investor, and financially savvy Latina that has been featured on NBC, Telemundo, and Forbes as a financial literacy and mental health advocate. She is joined by her co-host, Vera Eagley, an author, investor, and seasoned insurance professional. Hola, hola, bienvenidos a Financieramente Inteligente en 20 Minutos. Hoy pues ya oyeron en inglés y Vera tenía que ir para otra ocasión, pero todavía tenemos aquí una de las personas que no solo puedo decir que es una amiga, pero es alguien que yo estoy aprendiendo mucho de ella y ella también nos va a dar buenos consejos, cómo ha tenido su carrera, pero su viaje, conociendo todas las ciudades en Los Ángeles que son parte de, ¿cómo se dice? De la playa. So, tenemos aquí Betsaira Herrera, bienvenida a nuestro podcast.
Gracias, gracias, Natalie.
Y si nos puedes decir a toda la gente que está viendo, tú no sos de Los Ángeles, pero dinos un poquito lo que ha hecho los partes 6 meses y qué sigue en el próximo capítulo para ti.
No, sí, como dices, no soy ni de California, deja de Los Ángeles. Soy de Chicago, soy la primera de mi familia de mudarme fuera de Chicago. Soy hija de inmigrantes, mis padres son de México, que emigraron a Chicago en los 90s, y ahí fue donde yo nací, crecí, me quedé ahí en la universidad, estudié administración de negocios at DePaul University, y luego a los 23 años se me dio la oportunidad de empezar mi carrera en Texas. Y de allí duré 6 años en Dallas y luego empecé mi carrera en recursos humanos y después de los 6 años tuve la oportunidad de regresar a la escuela para sacar mi maestría en negocios en Atlanta. Entonces nos mudamos, porque ya soy yo y luego tengo mi esposo. Entonces los dos habíamos comprado casa en Dallas, vendimos la casa. Y nos fuimos a Atlanta, donde duré 2 años terminando mi maestría en negocios. Después de graduación, me gradué hace un año. Tuve la oportunidad de empezar con una petrolera que está based en Houston. Entonces duré 6 meses en Houston, pero soy parte de un programa de rotational program. Entonces duró 6 meses en una ciudad, enfocándome en una parte del negocio, y luego por 2 años voy a tener 4 rotations, que serían 6 meses en cada lugar, que me ayuda a formar mi carrera en recursos humanos, empezando a ver diferentes áreas de lo que es ser una profesional en recursos humanos, ver diferentes cosas, trabajar con diferentes equipos. Entonces duré los primeros 6 meses en Houston y luego en febrero me dieron la noticia que mi segunda rotation iba a ser en Los Ángeles, aquí trabajando por 6 meses, entonces voy a durar hasta los fines de agosto. Y luego todavía no sé dónde me van a mandar exactamente, pero sería como la tercera sería en un lugar internacional y luego la cuarta rotation otra vez en los Estados Unidos. Entonces me siento muy bendecida de tener las oportunidades que tengo en mi carrera. Soy la mayor de 3. Tengo a mi mamá, un hermano y una hermana que viven en Chicago. Que siempre cuento con su apoyo, que siempre me dicen, tú puedes, lánzate con esas oportunidades, disfruta lo que es. Mi mamá es mesera, ella trabaja en restaurante mexicano. Entonces, para yo tener las oportunidades de estudiar, de enfocarme en mi carrera, en tener las oportunidades de mudarme, de estar viviendo en otros estados, siempre es, mija, tú puedes, sigue adelante. Entonces, con eso, con esa bendición y con la ayuda de Dios, es que tengo la vida que tengo ahorita y las oportunidades que estoy teniendo aquí en California.
Y lo que me encanta que acabas de decir, tú has tenido esas oportunidades de parte de tu programa, pero tú hiciste algo diferente en este tipo de programa, en vez de solo vivir en 6 meses en un lugar. ¿Qué has hecho ahorita? Para también enseñarle a otras personas que eso es posible, vivir esta vida.
Tenía la oportunidad de quedarme en un apartamento en una área por todos los 6 meses. Entonces, lo que nosotros decidimos es quedarnos en diferentes Airbnbs para conocer a diferentes, lo que es como vecindades de Los Ángeles, porque nosotros somos nuevos a esta área. Entonces decidimos quedarnos 6 meses en un Airbnb junto de la playa. No, que diga, perdón, 6 semanas en un Airbnb junto de la playa, que empezamos en Manhattan Beach y luego empacamos todos nuestros peliches a mudarnos a otro Airbnb junto de Marina del Rey. Entonces, ahorita este fin de semana estamos preparándonos para otra vez empacar nuestras cosas, a mudarnos a otro Airbnb en Venice. Entonces, así se nos hizo como una oportunidad de conocer a diferentes barrios, vecindades, lo que hay, lo que es vivir cerca de la playa, que es una dicha poder levantarme y caminar.
Es un sueño.
Sí, no, entonces decidimos, ok, sí, ¿dónde podemos tener esa oportunidad? ¿Cuándo la vamos a volver a tener, verdad? Que entonces, ahorita que estamos aquí, pues hay que disfrutarla, y así de Airbnb a Airbnb no la hemos pasado.
Y viniste a una de las, pues en Los Ángeles siempre el clima es perfecto, pero sí, las oportunidades. Pero tú también dijiste en el podcast en inglés que te has convertido más como una minimalista, ¿verdad? Porque oh, sí. No tienes tantas cosas. ¿Nos puedes decir un poquito sobre eso? Porque eso me encanta, sobre
sí, lo que no, estás aprendiendo. Nosotros en sí tenemos nuestra casa, nuestro apartamento en Houston. Ahí tenemos nuestra cocina entera, todo lo que uno necesita para vivir. Entonces, cuando me dieron esa oportunidad de venir a Los Ángeles por 6 meses, nosotros habíamos decidido tener esta mentalidad de poder mudarnos a diferentes Airbnbs, pero a la misma vez tienes que viajar con menos cosas, ¿verdad? Entonces, lo que, aparte de cuántos gym shoes ocupas, cuántos zapatos tienes, es en un sentido de pones a pensar qué es lo que de verdad necesito, qué es lo que realmente ocupo para vivir calmada, tranquila, pero al mismo tiempo no puedo viajar con 15 de mis suéteres favoritos, ni 10 de mis jeans favoritos, ¿verdad? Tienes que tener una mentalidad de ser minimalista en ese sentido, de que no siempre ocupo viajar con mi favorito café, ¿verdad? Ahorita que no tengo cafetera la que me gusta, pero en sí el café es el café. Entonces he aprendido a hacerme mi propio café, he aprendido a saber que no ocupo gastar más dinero en, pues acá no tengo esto, aquí no tengo esto. Entonces en sí, al igual, cuando tengo que ir a un evento, le pregunto a una amiga, ¿me prestas un vestido? Que no debes de comprar $100 en otro vestido, que en Houston tengo 15 vestidos, ¿verdad? Empiezas a vivir un poco más, le piensas 2 veces qué es lo que ocupas para vivir, qué es lo que la gente te puede prestar, qué es lo que puedes. Me ha fascinado acá ir a las segundas, me la paso, si ocupo
las segundas, sí.
Y así debes de comprar algo que yo sé que me va a costar $50, si yo sé que es algo como una chamarrita así delgadita, me meto una de las segundas, I'm like, oh, ahí lo encontré por $15. Y era cosas que yo no hacía antes, ¿sí me entiendes? Pero yo sé que si tengo chamarras, no las tengo conmigo, pero en ese sentido de poder vivir un poco más como minimalista, ¿dónde es donde puedo comprarme así cosas más baratas? O en sí, pedir prestado.
Y lo que me encanta tú también, que varias veces decimos en este podcast, no solo por ser minimalista o en comprar cosas de calidad en vez de cantidad, ¿verdad? Nosotros platicamos mucho de la abundancia que viene, que en todas las cosas que uno se da cuenta que tiene, pues, va a decir, la bendición o el privilegio de vivir como estás viviendo, porque tú dijiste, no tener tu tacita de café, no tener las cosas que uno ni lo piensa. Yo siempre, todas las mañanas, digo que tengo agua caliente para mi café y para bañarme. La mayoría del mundo no entiende qué privilegio es tener eso. Tú estás viendo en estas vidas de lujo, también me encanta porque tú puedes decidir qué vas a incorporar para tu vida, qué vas a seguir haciendo, y también para decir las cosas que no importa tanto, que mucha gente a veces por eso se quedan trabajando por un tiempo con una compañía que no le gustan, porque compraron muchas cosas que en realidad no necesitaban. Eso me encanta sobre eso. Y si también para los que están oyendo, tal vez están tratando de pensar a regresar, a agarrar su maestría y regresar a la universidad, ¿qué consejo le das para poder pagar esa parte de su educación?
Sí, no, para mí fue una experiencia muy bonita, pero a la misma vez tuve que aprender muchas cosas de cómo saber los tipos de organizaciones que existe para profesionales que quieren regresar a la escuela. Para mí, yo ya tenía una carrera de 7 años antes de regresar mi maestría. Estaba trabajando tiempo completo, así como que no tenía la necesidad de regresar por mi trabajo, pero yo sé que me iba a ayudar mucho en formas de mi liderazgo, lo que es las oportunidades que yo quería en mi carrera. Entonces, cuando yo estaba empezando a tener esa duda de si quiero o no quiero, empecé a buscar gente en la compañía eran mujeres que tenían sus carreras, que ya estaban en nivel de directora, que yo les preguntaba, oye, ¿qué hiciste para llegar a tu posición? ¿Qué fue lo que aprendiste en, you know, al empezar tu carrera? ¿Cómo le hiciste para regresar a la escuela? Y ahí fue donde yo empecé a aprender de que había organizaciones que ayudan a profesionales, a latinas, a minorías, a regresar a la escuela con becas pagadas. Entonces, empecé había organizaciones como MLT, Consortium, Forte, que en sí lo que tú tienes, yo empecé mi aplicación o mi proceso casi 2 años y medio antes de tomar la decisión de dejar mi trabajo por 2 años y regresarme a la escuela a tiempo completo, porque fue una conversación que tuve que tener hasta con mi esposo, ¿verdad?
Es cansancio, ella se lo recomendó también. Yo hice el segundo año así, porque, ay no, es difícil.
Sí,
difícil.
Entonces yo cuando vi que esos programas existen, pero tienes que en sí ser estudiante de tiempo completo, fue algo que yo tuve que llegar a la casa, hablar con mi marido, y no, en ese entonces era mi novio, pero yo siempre le dije, hey, babe, yo quiero regresar a la escuela, quiero sacar mi maestría, yo sé que me va a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para que yo en 2 años pueda dejar mi trabajo y ponerme, regresar a la escuela de tiempo completo? Entonces, empecé a estudiar para los exámenes, porque te piden exámenes para entrar. Era de agarrar tutors, agarrar a clases de preparación para esos exámenes. Y luego empecé a ver que no siempre, no todas las escuelas ocupan los exámenes, ¿verdad? Porque alguien como yo, español es mi primer idioma, no estoy acostumbrada a esos exámenes donde, para muchos que son nacidos aquí, ¿verdad? Que son, es algo un poco más fácil para ellos, para mí fue algo que sí le batallé mucho. Entonces, había escuelas donde no te piden ese examen. Entonces, yo apliqué a esas escuelas y luego tuve la bendición de las 4 escuelas que apliqué, recibí 3 becas completas para mis estudios. Entonces, ahí era como ir a visitar las escuelas, ir ver en la cual ciudad nos vemos como viviendo bien. Y luego de ahí tomé la decisión de regresar a Atlanta para sacar mi maestría en Emory. Y había, aún así, aparte de esos programas, hay becas también entre la escuela. Entonces, como para mí, yo ya tenía beca completa y también la escuela tenía una beca donde te da $30,000 para vivir por esos 2 años. Entonces, wow. Aparte de tener una beca donde me cubría todos mis estudios, también tenía ayuda económica para mis gastos, porque en sí es un cambio grande dejar de trabajar. Alguien que, como para mí, ¿verdad? Yo me orgullo de ser independiente, de saber cómo manejar mi dinero, pero de eso a que ya no tengo como el cheque que me llegaba cada 2 semanas, pues sí era algo que tenías que planear un poquito más con cuidado, pero sabiendo que había estas becas, fue una bendición muy grande, porque pude dejar de trabajar, pude no preocuparme en sí de cómo iba a pagar mis estudios, porque tenía la beca que me pagaba los estudios completos, y a la misma vez tenía esa ayuda extra de decir, ok, me van a ayudar con esto. Ahora, ¿cuáles son los gastos? ¿Cómo le hacemos con la renta? Cositas así donde en sí no tenía que meterme mucho en deuda para pagar mis estudios para mi maestría.
Ay, muchas gracias por todo eso, porque hay veces que la controversia que uno está diciendo, ah, regreso o no regreso, y muchos dicen, no es necesario regresar a ganar su maestría, pero para gente como nosotras dos, no podríamos tener las oportunidades que tenemos y los contactos y todo lo que nos ha ayudado para solo entrar a esa posición. Entonces, me encanta que nos has dado tanta información, no solo pagarlo, pero también los sacrificios y las buenas cosas que salió de eso. Entonces, para todos que están oyendo, ojalá oyeron el episodio en inglés también, pero me les voy a decir que esa no va a ser la última vez que tenemos a Isara en este podcast, porque ella tiene mucha información y educación, y también quiero ver también cómo le va en las próximas aventuras, que mucha gente nunca piensa de soñar. Entonces, estoy bien orgullosa de ella. Gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros, y nos vemos para en el próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
To learn more about the podcast, follow us on Instagram at finsavvy in 20 minutes, and catch our interviews on YouTube. If you want to become a sponsor, hire us for your next workshop or speaking engagement, reach out to us at financiallysavvyin20minutes.com or send us a DM. All it takes is 20 minutes out of your day to become financially savvy. Savvy.